de México.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Dos en punto de la tarde, está en la línea el analista y académico Carlos Bravo, regidor. Qué gusto saludarte, Tocayo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? No, hombre, el gusto saludarte es mío después de la bomba que soltaste ayer, mano.
Oye, cuéntame, ¿qué análisis haces a partir digamos, de dos asuntos? Primero, el hackeo en sí, y segundo, la reacción del presidente, lo que implica lo hackeado, ¿no? Ahora sí que el inventario de lo hackeado.
El inventario de lo hackeado. Pues mira, de entrada sí me parece que el hackeo en sí mismo es una noticia brutal, sobre todo en el contexto pues de lo que se ha dado en llamar el proceso de militarización, lo que se está discutiendo en este momento en el Senado, incluso el contexto del caso Ayotzinapa, lo que dice el GIEI y las implicaciones que tiene para las Fuerzas Armadas. O sea, no deja de ser muy inquietante que la propuesta de este gobierno sea entregarle a las Fuerzas Armadas ya, digamos, de una manera, pues como nunca antes lo habíamos visto, el control de la seguridad pública, y las Fuerzas Armadas no puedan ni siquiera garantizar la seguridad de la información que tienen en sus computadoras. O sea, sí. Me parece algo que realmente debería dar mucho, mucho de qué hablar.
¿Crees que va a haber consecuencias? ¿Crees que esto pueda cambiar el tablero de la discusión o no con un presidente como el nuestro?
Yo creo que no con un presidente como el nuestro, no con un gobierno como este, tan renuente a corregir, tan renuente a aceptar las consecuencias contraproducentes de sus políticas. Digamos, yo creo que falta explicar, y eso sería muy interesante, no creo que vaya a ocurrir sinceramente, explicar cómo fue posible ese hackeo. O sea, de entrada se ha estado especulando mucho que esto es producto, pues, como de las políticas de austeridad, pero si hay un área del gobierno que ha estado exenta de la austeridad, son precisamente las Fuerzas Armadas, ¿eh? Entonces, no sé, o sea, a mí me gustaría saber cómo es posible que esto haya pasado, porque si no pueden garantizar, como te decía, ni la seguridad de sus propios correos electrónicos, de sus documentos, pues no sé, a mí sí me genera muchas dudas sobre si realmente se van a poder hacer cargo, pues, de la seguridad nacional en los términos en los que lo está planteando el presidente, ¿no?
Y yo decía hace un rato, lo de menos es el tema de la salud del presidente. Esto es solamente un ejemplo que expusimos de lo profundo que es el hackeo. Es decir, llegaron hasta las hospitalizaciones de emergencia que el presidente ha querido esconderle a la opinión pública, y los aviones, ambulancia que han tenido que desplazarse al rancho del presidente y de los que no se ha dicho nada. Es decir, esto, pero en el camino hay información de inteligencia, hay nombres de soldados, hay personal destacamentado en cada uno de los lugares, horarios, etcétera, etcétera. Y tienes un presidente que responde con chicoché y con ataques, pues en este caso a tu servidor, ¿no? Al periodista que lo revela.
Bueno, sí, no, definitivamente. A ver, ahí hay como varias cosas. O sea, yo creo que el tema de la seguridad, lo explicabas bien en el video de ayer, o sea, esto es apenas la puntita del iceberg, es el principio. Hace falta tiempo y, pues, muchas horas, digamos, hombre, horas mujer, para analizar, pues, el volumen de información que dijiste, 6 terabytes, es muchísima información. Yo entendería que, digamos, por supuesto que el tema de la salud del presidente es un tema de interés público, y que esta primera revelación, pues sí, de alguna manera exhibe lo opaco, lo irresponsablemente opaco que ha sido este gobierno en esa materia. Pero este es apenas, pues, un árbol de un bosque inmenso que no debemos perder de vista. O sea, hackearon a la Secretaría de la Defensa, y esto implica, pues, que ya va a empezar a circular muchísima información, pues, que no ha sido pública. ¿Y cuántas cosas no habrá ahí? O sea, yo leía en la mañana alguien que tuiteaba, no estarán, digamos, dentro de este volumen de información, las cosas que el GIEI le ha solicitado al ejército para terminar de tratar de aclarar el caso Ayotzinapa y que el ejército se ha negado a entregar. lo que revelabas, por ejemplo, también sobre el Culiacanazo, ¿no? Pues es un escándalo. ¿Cuántas cosas no va a haber ahí? O sea, y que el presidente, digamos, el presidente reaccione con chicoche, pues sí, sabemos que el presidente es muy dado a tratar de mandar la señal de que no hay problema, que él está de buenas, que no pasa nada. Pero en este caso me parece más bien como una suerte de frivolidad, una provocación muy pueril, una confesión de incapacidad. No sé si uh-huh. es un tema de querer, de poder o de saber, de tomarse algo así de grave en serio.
El tema concreto de la salud del presidente, más allá del que lo decíamos hace un instante, como ejemplo de lo profundo que penetraron, ¿qué te dice sobre cómo se debe manejar estas cosas? ¿Qué te dice sobre la aptitud de Andrés Manuel López Obrador, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, para ejercer cargo de presidente?
Mira, yo entrada diría, el hecho de que esté enfermo no lo incapacita necesariamente. Para mí lo incapacita más la incapacidad, digamos, de procesar esta información de una manera, digamos, más transparente, más democrática, más civilizada. En todas las democracias se informa periódicamente la salud del presidente y se dice, bueno, pues tiene este problema, tiene este otro, ¿no? Ahora se revela pues que estuvo muy grave, que hubo que trasladarlo a emergencia, y pues sí sabe muy mal porque, o sea, podemos entonces revisar, digamos, la hemeroteca y ver que su gobierno lo ocultó y mintió, ¿no? Incluso, mira, por ejemplo, tenemos el caso de la reina Isabel, ¿no? Ahora lo acabamos de ver, qué bien se manejó la información. O sea, se dijo que estaba muy grave, hubo un compás de espera y luego se dijo, bueno, pues la reina murió, ¿no? O sea, tratar de ocultarlo, tratar de relativizarlo, estas cosas siempre se voltean, ¿sabes? Al final se acaba sabiendo y quedas pues como un mentiroso y como alguien que no tiene la vocación de transparentar temas como la salud del presidente que son de interés público, ¿sabes? O sea, para mí, digamos, más allá de que tenga una enfermedad o un padecimiento, eso no es necesariamente incapacitante. Me parece más incapacitante esa voluntad de opacidad, esa voluntad de no informar.
Carlos Bravo, regidor, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, tocayo, un abrazo, gracias a ti.
Hasta luego, el periodista, analista e investigador Carlos Bravo, regidor. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y en las redes sociales el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, ¿te acuerdas que apenas hace 2 meses te contaba aquí en tu espacio de la mascota del equipo de béisbol Los Olmecas de Tabasco, conocida como Pochichoco, y que había llegado en un helicóptero Panther de la Secretaría de Marina, pues al estadio donde juegan los Olmecas, el Ángel Cuco Toledo, ahí en Macuspana, Tabasco, la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, el estadio conocido como Tumbapats. Bueno, pues había llegado la mascota en un helicóptero Panther de la Marina. Incluso te conté que se anunciaba en el sonido local que llegaba con bombo y platillo Pochichoco, por cierto.
Sí.
Un evento donde también estuvieron el gobernador Carlos Manuel Merino, el alcalde de Macuspana Julio Gutiérrez Bocanegra, autoridades militares. Bueno, era todo un evento porque era el inicio de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, de los playoffs. Pues ahora resulta, Charlie, que la Secretaría de Marina reservó por 5 años la bitácora del vuelo que tuvo este helicóptero que trasladó a la mascota de los Olmecas. Lo revela el diario El Universal.
¡Qué cosa!
Sí, es que
se hizo un tema de Estado, ¿no? Tema de Estado.
Uy, hermano, o sea, se hizo una solicitud de información a la Marina, a esta dependencia, pues para que se transparentara la bitácora, y dijeron, no podemos entregar estos documentos, es información confidencial, como dices tú, como si fuera tema de Estado, ¿no? Contenido en una carpeta de investigación, porque hay que decirlo, el Ministerio Público, pues tiene esta denuncia en contra de la Secretaría Fíjate, Marina, pero ¿qué tal, Charlie? O sea, no puede ser posible. Digo, ya, por si algo faltara, ¿no? Son los argumentos de que hay un riesgo real, dice la Marina, demostrable e identificable de perjuicio al interés público. Hazme el fabrón, cabrón, Charlie. Ay, o sea, no se puede exhibir a ver la bitácora de vuelo que se tenía. No. ¿Por qué se tomó esa decisión? En fin, hermano. Oye, por cierto, mi Charlie. Sí. Uf. No, o sea,
Pónganle a Chicoche.
Ándale, mi Charlie. Nunca mejor dicho, caray. Oye, por cierto, mi Charlie. ¿Te acuerdas que también te había presentado ya el rap de Ricardo Monreal? ¿Te acuerdas que estaba ahí con el grupo este que dijo, son unos jóvenes que me están apoyando?
Él cantó, ¿no? Él cantaba, ¿no?
Sí, él canta ese, su propia canción, valga la redundancia. O sea, él se avienta su rap real, porque así lo nombró, con el hashtag rap real. Bueno, pues Ricardo Monreal ya tiene su versión animada, mi Charlie, terminada y animada de este rap real a través de sus redes sociales. Lo compartió y puso: mi agradecimiento a todas las personas que con su creatividad simpatizan y apoyan nuestra causa. Y un ejemplo de eso es el rap real que ahora hicieron llegar en versión animada. Puro talento mexicano, pone Ricardo Monreal. Muchas gracias. Escucha un pedacito de esta canción terminada, porque cuando te presenté la nota hace aproximadamente un mes, apenas estaban componiendo la letra, y como que ahí en el Senado improvisó algo, y bueno, aquí está ya terminada la canción. Escucha un pedacito, y además ya con animación, para que la chequen en redes con el hashtag Rap Real.
Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. Lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado. Diputado, senador, gobernante de mi estado. Soy maestro de la UNAM, frente a un grupo de estudiantes. Les enseño del derecho y el país salga adelante. El futuro abanderado, sin ser nunca mencionado. Aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO.
¿Qué tal?
Aunque no soy mencionado, está buenísimo.
Eso ahí se autoexcluye, o sea, aunque no soy mencionado.
Y si
no,
se dedica mejor a cantar, deberían hacer un concurso de canto. La voz, corcholata, ¿no? Y sí, que salgan ahí. Sí. Ya ves, Claudia Sheinbaum también canta, ¿no?
No, Marcelo.
Ya falta Ebrard, falta Ebrard, que ya le hace a todo, pero también.
Sí, también, ya que cante. Ya ves que también está Adán Augusto, tiene su corrido, sí, Adán Augusto. Cosa. Todo mundo ya pensando en el 24, muchachos. Oye, por cierto, uno de los actores que, me atrevo a decirlo, pues más simpatiza con el presidente López Obrador, en sus redes sociales se ha manifestado en total apoyo a sus decisiones, a lo que es Tenoch Huerta. Actor de La Purga por Siempre, Narcos México, etcétera, varias
series. Bueno, ahorita está haciendo una película de Black Panther, ¿no? La siguiente
es
de Black
Panther, ¿no? Es correcto, Charlie. Bueno, pues fue asaltado el día de ayer en calles de la capital, en calles de la Ciudad de México, esa ciudad que presume Claudia que es la mejor ciudad para vivir, para... Bueno, pues le robaron su celular. A través de su cuenta de Instagram dio este anuncio e incluso avisó a todos sus seguidores que no fueran a hacer caso si pues de pronto los contactaban, porque los delincuentes, al robarle su celular, estaban intentando por medio de WhatsApp empezar a extorsionar. Entonces, bueno, pues como bien dices, este actor que está grabando la de Black Panther, pues lo asaltaron, Charlie, lo asaltaron ayer en calles de la Ciudad de México, en la colonia Condesa. Dice que fue agredido en la Condesa y que en este asalto los delincuentes, entre otras cosas, se llevaron su teléfono celular y pues daba aviso para que no fueran a caer. Dijo: amigos, me robaron el teléfono y están pidiendo dinero a través de WhatsApp, no accedan, por favor, abrazos, escribió en Instagram.
Bien, duende, de regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así le las cosas.
Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Oye, fíjese que tenemos en la línea al famoso Capitán Archie, al expiloto aviador Leonardo Sánchez. Capitán, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto saludarte. Como siempre, es un gusto estar contigo.
Bueno, tú eres piloto de avión, no de helicóptero, pero te quiero preguntar sobre los protocolos. Me asombra que la versión oficial de la Fiscalía General de la República sea que el desplome del helicóptero que venía de hacer el operativo contra Caro Quintero el día de su detención, que mató a 14 elementos de la Marina al caerse, haya sido porque se le acabó la gasolina. Es un helicóptero con estas características, o sea, no hay protocolos de que tengas que tener suficiente combustible, avisos, o sea, no, no sé, platícame un poco cómo es esto.
Efectivamente, querido Carlos, sí, trágico accidente, desafortunadamente la pérdida de vidas humanas, pero se trata de un helicóptero, aunque yo soy piloto de ala fija, el helicóptero sí. Se llama ala rotativa. Los protocolos existen, por supuesto, haces un plan de vuelo de origen-destino y con eso haces el cálculo del combustible. Dependemos mucho, tengo que decirlo, siempre de la madre naturaleza, porque el factor viento, ya sea viento de frente o como le llamamos en la aviación, viento de cola, eso también tiene un impacto sobre la distancia con la que vas a recorrer. Y no hablemos también de las fallas que se producen en los diferentes aparatos. El helicóptero del accidente, un Black Hawk, sofisticadísimo, de alta tecnología, pero recordemos, las máquinas desafortunadamente no tienen palabra de honor, y para eso existe precisamente en los aviones, yo te hablo ahora con la experiencia en aviones, que ante cualquier falla, pues existe un manual de anormalidades y emergencias. Entonces, a ver, toda aeronave tiene anuncios de que dicen low fuel, y ese low fuel, sí, pues es una llamada de atención para esto, y sin embargo hay acciones que se deben tomar cuando en el caso de un avión de ala fija puedes planear. En uno de ala rotativa, la verdad, no tienes esa capacidad. Uh-huh. Pero yo, hablando de mi experiencia en ala fija, en el momento que tengo una falla por falsa indicación de combustible, porque no funcionó alguna alarma, ya sea visual o audible, entonces en ese momento, con el ala fija, pues tienes oportunidad de tratar de resolver una emergencia así. Las emergencias, obviamente, en cada tipo de aeronave son diferentes, querido Carlos. Eso, me imagino que eso es lo que pudo haber pasado.
Oye, ahora, ¿cuánto tiempo te da de que empieza a sonar que te falta gasolina? Sí, no tienes que completar el viaje, puedes, tratándose de un helicóptero, pues no necesitas una pista como en un avión, bajas pues prácticamente en cualquier planito, ¿no?
Efectivamente, tú lo dices, un helicóptero tiene la capacidad de aterrizar en cualquier punto, siempre y cuando tus equipos, tus indicaciones, instrumentos y las alarmas estén funcionando correctamente. Entonces, ahí es donde yo generaría esa duda, si hubo esa alarma visual o audible, o esa señal de low fuel, para que entonces responder a ella. Ahí es donde me queda esa gran interrogante.
Te agradezco muchísimo, Capitán Archie, te mando muchos saludos, muy buenas tardes.
Un abrazo grande, Carlos. Hasta luego. Saludos al auditorio.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Desgraciadamente no paran estas noticias sobre elementos de la Marina, desafortunadamente. Alfredo Quiles, vamos contigo hasta Colima. ¿Qué nos tienes, Alfredo?
Muy buenas tardes, Carlos. Pues para reportar que alrededor de 7 elementos de la Secretaría de Marina Armada en México que se encuentran asignados a la seguridad de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, resultaron lesionados al volcar una de las unidades en que viajaban durante una gira de trabajo que realiza la mandataria por el municipio de Minatitlán. Esto fue confirmado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, que informó que, bueno, pues esos elementos viajaban en la retaguardia del convoy que acompaña cotidianamente a la gobernadora del estado en sus recorridos por la entidad. Es de mencionar, Carlos, que, bueno, pues la gobernadora siempre es escoltada por al menos 7 u 8 unidades de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y agentes ministeriales. Pues hoy también se reportó que hasta el momento, pues en este estado que es sumamente violento, ya se han registrado 620 homicidios de enero a septiembre. Este es mi reporte, Carlos.
Gracias y estamos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 20 minutos.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Grisi, Blumen, Dial y Nórdico. Sí, 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Grisi, Blumen, Dial y Nórdico. Del 30 de septiembre al 3 de octubre.
En Office Depot, hasta 40% de descuento en artículos de papelería seleccionados. 30% de descuento en laptop HP 240 G7. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 30 de septiembre.
En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche Alpura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y 6-pack de yogur Lala de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evita el exceso. Hasta octubre 2.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes, ganas más porque te regresa 2% de... Cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de Cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de descuento en artículos de cocción, Cinza y Tefal. Del 30 de septiembre al 3 de octubre.
Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
51 días nos separan de la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 20% de descuento en salchichas Viena y Jumbo, del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Ahora Meet Me es Wild Fork. Aquí seleccionamos, maduramos y ultracongelamos nuestros productos, conservando nutrientes, sabor y frescura para darte alimentos seguros y de altísima calidad. Compra en tiendas o en línea. wildfork.mx.
Hamburguesa de res individual a 12 pesos o bistec de ribeye a 298 pesos el kilo. Sabor y frescura al mejor precio todos los días. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En Chedraui, por ti cuesta menos consentir a tu bebé. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales Chicolastic, Bebe Tips, Kiddies y Baby Sec. Solo 30 de septiembre.
En Chedraui cuesta menos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Dos de la tarde con 25 minutos. Está en la línea el analista José Antonio Crespo. Toño, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Gracias.
Gracias a ti. ¿Qué te parece lo que se ha revelado a partir del hackeo masivo, hackeo histórico al ejército mexicano y las implicaciones que esto tiene?
Pues es bastante grave. Más allá, digamos, de pues lo que diste a conocer de la mala salud del presidente, que eso, por otra parte, el presidente dice que eso ya se sabía, pues no precisamente, porque cada vez que se mencionaba eso, él salía y decía, por favor, estoy muy bien, es una campaña en contra mía, y se burlaba y demás. Quiere decir que estaban ocultando, pues que en realidad lo que mucha gente percibía, como en el momento del grito, de que se veía bastante mal el presidente, pues sí, sí está enfermo. Según reportan esta información. Pero creo que el punto importante es eso, el hecho de que al ejército mismo, que es el máximo baluarte, digamos, en términos de organización, en términos de seguridad nacional, y en el que se está basando muchísimo este gobierno, pueda ser tan vulnerable en la información confidencial que maneja, que efectivamente puede ser información de seguridad nacional. Entonces ahí está fallando algo. No es tan organizado como lo presentan o como lo quieren presentar. Desde luego, quizá un poco más o algo más que otras instituciones. Sí, pero no lo suficiente. De tal manera que una organización puede meterse hasta el fondo, sacar su información, mucha de la cual seguramente está vinculada con la seguridad nacional, y que esto puede estar en manos de gobiernos extranjeros o de grupos terroristas o grupos del narcotráfico, etcétera. Pues es delicado y es preocupante, Carlos.
Uh-huh. Sucede esto además en un momento en donde se está debatiendo poner toda la seguridad en manos del ejército y se está debatiendo cómo el ejército tiene cada vez más y más y más capacidades. ¿Cómo crees que esto vaya a incidir? Si es que va a incidir.
Yo creo que no va a incidir, más que en la opinión pública, sí, quienes en principio no ven bien o no vemos bien este proceso de militarización. Y yo incluso agregaría de partidización del ejército, porque el ejército cada vez se ve más cercano, no a la institución presidencial, que eso está bien, sino a los programas específicos de un partido, a los actos incluso de un partido, cosa que se había superado en el 46 en México y que es fundamental para preservar la estabilidad política. Entonces, el hecho de que se esté militarizando, sí, en la opinión pública puede ser, pues esta información, pues algo negativo, preocupante, pero yo no creo que vaya a cambiar la política del presidente de estar militarizando, de estarse confiando excesivamente en el ejército, de darles tantas tareas como le ha dado, sino que pues maneja el discurso como lo hizo hoy en la mañana, decir, bueno, ¿y qué tiene? Fue un errorcito, fue un momento de cambio de tecnología o qué sé yo, algo así dijo, y que ahí es donde nos agarraron. No, yo creo que la vulnerabilidad se ve, que es básicamente permanente, porque en cualquier momento si se pueden meter a hackear y a sacar esa información, pues refleja un ejército menos fuerte, menos sólido, menos confiable del que está manejando como imagen el actual gobierno.
¿Crees que haya alguna consecuencia? ¿Crees que pase algo? Es decir, veía hace un rato un tuit de alguien que decía, cuando se revelaron los, digamos que los documentos confidenciales de estos mismos grupos de hackers en Chile, la ministra de Defensa compareció ante el Congreso, renunció el encargado de ciberseguridad, renunció el Estado Mayor, y aquí pusieron a Chicoche, ¿no? Aquí en México pusieron a Chicoche. ¿Crees que pase algo?
Debería pasar. Por un lado, sí podría el Congreso solicitar por lo menos la comparecencia del secretario de la Defensa a explicar qué pasó, cómo está su sistema de seguridad informática. Y tendría que cambiar, si no la política de militarización, porque en eso no va a dar marcha atrás el presidente, pero sí reforzar, es decir, que falló efectivamente hacer un diagnóstico que está fallando, porque somos tan vulnerables, y hacer algo al respecto. ¿Se requiere invertir más en eso? Bueno, pues sí, quizá ahí sí valga la pena invertir más, no en tantos otros proyectos que hay por ahí. No me refiero a todos, pero sí a muchos. Y decir, no, pues sí, la seguridad del ejército, que se está encargando ya cada vez más también de la seguridad pública, eso está en debate, pero que también tiene en sus manos la seguridad nacional, etcétera, pues sí es importante protegerlo de este tipo de ataques cibernéticos, de hackeos. Entonces ahí sí tendría que haber un cambio de política para buscar, diagnosticar, explicar qué es lo que está mal, qué es lo que hace vulnerable a nuestro ejército y tomar medidas al respecto, es decir, blindarlo para que no ocurra esto.
José Antonio Crespo, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte y muy buenas tardes.
Hasta luego, Carlos, que te vaya bien.
Igualmente, muchas gracias. Son las 2:30 p.m.
Así las cosas.
Y tenemos en la línea al analista académico, articulista, Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Qué gusto platicar contigo.
Gracias. ¿Qué te revela este hackeo masivo al ejército mexicano?
Pues me parece muy grave. Creo que, como decía José Antonio hace un momento, muestra la vulnerabilidad del ejército mexicano. Si esta información pudo ser hackeada y ser difundida, bueno, pues puede caer en manos de la delincuencia organizada. Me parece que revela la poca capacidad del ejército mexicano para cuidar información que debe permanecer en la protección más estricta. Y bueno, creo, Carlos, que apenas escuchamos ayer el inicio de revelaciones que me parece que serán francamente muy, muy delicadas para la suerte de la gran alianza política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido sin duda el ejército, y es esta la institución que queda exhibida como una institución que no es capaz de cuidar información delicadísima para la seguridad del país.
¿Sientes que el presidente recapacite frente a esto o no estamos frente a un hombre capaz de recapacitar y de rectificar?
No, no imagino el escenario en donde el presidente de la República tenga esta capacidad autocrítica. Creo que sus reflejos, como los que mostró el día de hoy, son los que ha mostrado siempre, que es pues acusar a la conspiración. Ahora el reflejo es la conspiración internacional, y luego la frivolidad, el frivolizar asuntos que son francamente serios y en donde su respuesta es activar el resorte del programa de variedades. Me parece que no es imaginable una reacción a la altura de estas revelaciones, pero me parece que aquí no solamente es el presidente de la República al que debemos nosotros seguir muy de cerca, sino también qué es lo que sucede en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Marina, todas estas cosas pues que intuimos que están en estas pilas y pilas de documentos, de mensajes de WhatsApp que, como se anticipa, iremos viendo en las próximas semanas y meses. Yo creo que sí estamos hoy en un momento que culmina la peor semana del presidente López Obrador después de estos conflictos que se revelan dentro de su gobierno y que ponen en jaque esta alianza con el ejército mexicano.
Ahora, queda claro que el presidente no es nada sin el ejército, ¿no? Es decir, al costo que sea, el presidente está dispuesto a pactar con el ejército, al costo de Ayotzinapa, al costo del hackeo, al costo de lo que sea, ¿no?
Bueno, yo creo que por una parte es cierto, esta es la gran apuesta política del presidente López Obrador, su vínculo estrechísimo con el ejército, pero al mismo tiempo también ha habido estas otras jugadas como el apoyo que ha tenido a la comisión encabezada por Alejandro Encinas, en donde, pues desde luego, se pone en riesgo esta alianza. En ese sentido, es una estrategia muy riesgosa la de la militarización, pero no es siquiera una estrategia coherente. Yo creo que ahí está haciendo crisis una estrategia que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Y esta semana esto hizo crisis. Creo que iremos viendo en los próximos días cómo pues puede desembocar esta estrategia, que creo que es una estrategia contradictoria. Y esta semana pues hace crisis por todos lados esa alianza.
El tema de la salud del presidente en particular, hoy sale y dice, no, pues mi estado de salud es público, cuando pues en realidad no ha sido público jamás. Yo poco lo que decía es, el estado de salud y ponerlo, digamos, como ejemplo en lo que divulgamos anoche en Latinus, pues tiene que ver como para dar una idea de qué tan profundo es este hackeo, o sea, hasta dónde llegó. Hay reportes de inteligencia sobre lo que tiene el ejército en torno a un grupo criminal, los soldados que están asignados a tal o cual o aquel o este o el otro, cuarteles, misiones, etcétera, etcétera, al grado de que llegas hasta la cama de hospital del presidente, ¿no? Es decir, la salud como un ejemplo de la profundidad del hackeo.
Yo creo que eso es terrible, y eso es efectivamente la muestra de la vulnerabilidad de la información que debería resguardar la Secretaría de la Defensa Nacional, y sobre todo que pone en crisis este mensaje que nos ha reiterado el presidente una y otra vez, que esta es la institución confiable por excelencia, que esta institución está por encima de toda sospecha, y yo creo que en esta semana recibe dos golpes muy severos. Un golpe tiene que ver con su participación en la tragedia de Iguala, y por el otro lado, la vulnerabilidad de la información, el hecho de que no ha estado bajo buen resguardo, información que es literalmente de vida o muerte.
Jesús Silva Gerson Márquez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y que tengas buen fin de semana.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 37 minutos.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
La información esta tarde, tras la revelación de Latinus sobre el mega hackeo a la Secretaría de la Defensa, en W Radio, el analista Carlos Bravo dijo que lo de salud del presidente pasa a segundo plano. Lo verdaderamente inquietante es que el gobierno entregue a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública cuando no puede garantizar ni sus propios documentos.
El hackeo en sí mismo es una noticia brutal, sobre todo en el contexto pues de lo que se ha dado en llamar el proceso de militarización. No deja de ser muy inquietante que la propuesta de este gobierno sea entregarle a las Fuerzas Armadas ya, digamos, de una manera, pues como nunca antes lo habíamos visto, el control de la seguridad pública, y las Fuerzas Armadas no puedan ni siquiera garantizar la seguridad.
El analista político y escritor José Antonio Crespo dijo en W Radio que la seguridad ha sido vulnerada en una institución que ahora forma parte importante de la ejecución del poder en México.
Una organización puede meterse hasta el fondo, sacar su información, mucha de la cual seguramente está vinculada con la seguridad nacional, y que esto puede estar en manos de gobiernos extranjeros o de grupos terroristas
o grupos del narcotráfico, etcétera, pues es delicado y es preocupante. El ejército cada vez se ve más cercano, no a la institución presidencial, que eso está bien, sino a los programas específicos de un partido, a los actos incluso de un partido, cosa que se había superado en el 46 en México y que es fundamental para preservar la estabilidad política. Entonces, el hecho de que se esté militarizando, sí, en la opinión pública puede ser, pues, esta información, pues, algo negativo, preocupante, pero yo no creo que vaya a cambiar la política del presidente.
Es muy delicado lo que comenzamos a saber en la información hackeada a la Secretaría de la Defensa. Es muy preocupante que el presidente no tome con seriedad lo ocurrido y prefiera utilizar el espectáculo antes, pues para desviar la atención de lo importante. Esta podría ser la peor semana del presidente dentro de este gobierno. Así lo dijo en W Radio el analista político Jesús Silva Herzog.
Muestra la vulnerabilidad del ejército mexicano. Si esta información pudo ser hackeada y ser difundida, bueno, pues puede caer en manos de la delincuencia organizada. Me parece que revela la poca capacidad del ejército mexicano para cuidar información que debe permanecer en la protección más estricta.
En Colima se accidentaron 7 elementos de la Secretaría de Marina que escoltaban a la gobernadora Indira Vizcaíno. Resultaron con lesiones menores. Los marinos viajaban en la retaguardia y se accidentaron en la carretera Manzanillo-Minatitlán. No hubo ningún otro vehículo involucrado. Recordemos que la gobernadora realiza recorridos a lo largo del estado con al menos 7 u 8 unidades de la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional debido a la ola de inseguridad que ha vivido el estado en los últimos meses. En Morelos fue detenido el exalcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, en posesión de un arma de fuego y un vehículo de procedencia ilícita. Las autoridades confirmaron que junto al exalcalde de redes sociales progresistas fueron asegurados otros 2 sujetos identificados como Mario Higinio y José. Enrique Alonso Plasencia ha sido mencionado en diversas narcomantas, en donde se advierten presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada. En información internacional, este fin de semana el ojo público estará en las elecciones generales de Brasil. La primera vuelta será el domingo 2 de octubre. Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, que busca la reelección, se enfrentaron ayer en un debate muy atropellado. De hecho, llegaron a los insultos personales en acusaciones mutuas de corrupción y mentiras. Lula insistió en que Bolsonaro es un mentiroso y que la situación del sistema de salud en Brasil es precario, y esto lo demuestra. Mientras tanto, que Bolsonaro llamó a Lula corrupto, expreso y traidor. A 2 días de las elecciones, Lula da Silva llega con un 50% precisamente para ganar estas elecciones, mientras que Bolsonaro apenas alcanza el 48%, es decir, están cerquita. La segunda vuelta será el 30 de octubre. Primero anunció que le quita 4 territorios a Ucrania, firmó la anexión y ahora Vladimir Putin lanzó un llamado a Ucrania para que retomen las negociaciones y firmen la paz. Sin embargo, Ucrania advierte que esto no va a ocurrir. Hasta aquí la información, Carlos.
Muchísimas gracias, Arely Paz. 2:43 p.m.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
¿Qué está pasando en Guadalajara, Toño Neri? Cuéntanos, adelante.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Comentarte que esta tarde un delincuente fue abatido por la policía de Guadalajara luego de que traía a 15 personas de rehenes en un camión de transporte público. Esto ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de julio. Sucede que este sujeto se subió con una joven de 15 años desde la zona de Tlajomulco. Eran conocidos, venían discutiendo durante el trayecto. De pronto saca un cuchillo, amaga a la menor, la amenaza de que la va a matar junto a todos los pasajeros, así como también al mismo chofer. Cuando llegan aquí a la clínica 46 del Seguro Social, ubicado en este punto, se da cuenta la policía de Guadalajara, se suben al camión, enfrentan a este sujeto, pero él, una vez que se ve amenazado por la policía, trata de degollar a esta joven de 15 años, y en ese momento uno de los elementos dispara en contra de ese sujeto y lo mata. Así es de que aún continúa el acordonado la zona de aquí de la zona Canal 8 de julio y la investigación continúa por parte de la Fiscalía del Estado, Carlos.
¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! Gracias, Toño. Estamos al pendiente. Saludos hasta Jalisco.
Pendientes.
Hasta luego. Oiga, fíjese que el domingo es el 2 de octubre. Ya sabe que siempre hay manifestación. Y últimamente, el Palacio Nacional es una fortaleza. Fortaleza. Está cercado por todos lados. ¿Se acuerda cómo criticaba a López Obrador, a Calderón y a Peña Nieto por poner vallas alrededor de Palacio Nacional? Bueno, ya forman parte de la arquitectura con López Obrador. Cuéntanos, Víctor Sandoval.
Así es, Carlos, pues prácticamente desde el lunes, que fue la marcha del octavo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues no se quitaron estas vallas metálicas, tampoco se quitaron para la marcha colectivos feministas el pasado miércoles, y bueno, van a quedar quizás hasta por lo menos el próximo lunes, después de que concluya esta manifestación este 2 de octubre, que como cada año saldrá de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo después de las 4 de la tarde, aunque se está trabajando con el Comité del 68, porque posiblemente incluso por ser fin de semana, se está la posibilidad de que solamente se lleve a cabo un mitin en esta zona de Tlatelolco. Sin embargo, pues también tienen preparado por parte de la policía un dispositivo de vialidad y seguridad en caso de que sí se dé a esta marcha de las plazas de las esculturas, que sería la ruta, tomar el eje central en sentido contrario a su circulación, hasta 5 de mayo, dar vuelta a la izquierda y llegar a la plancha de la Constitución. En este momento en el Zócalo hay una feria del maíz, de diferentes artesanos y productores de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, en este momento, que termina este fin de semana, y por ello quizás está evaluando que solamente se lleve a cabo un mitin en la zona de Tlatelolco, y para no entorpecer este evento que está desarrollándose en la Plaza de la Constitución, en Carlos.
Gracias, Víctor, estamos atentos.
Hasta luego.
Hasta luego. 2:46 PM. Vamos contigo, Brisa Bernal, ¿qué nos tienes?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Así es, informaste que este viernes se desplomó una avioneta en el municipio de Xolotepec. Al menos 3 personas resultaron fallecidas. La aeronave cayó en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado por la colonia Guadalupe. Te comento que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se encuentran donde cayó esta avioneta e implementan el plan DN3 de auxilio a la población, y se encuentra acordonada el área. Finalmente decirte que, bueno, se sabe que esta aeronave salía del aeropuerto de Aguascalientes y tendría como destino la ciudad de Toluca, pero desafortunadamente se presenta este percance que hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo de su caída. La información que tenemos desde el Estado de México, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al tanto. 2:47 PM.
Así las cosas.
Oiga, fíjese que ayer en el programa de Latinos en el Mismo, en el que revelamos todo el escándalo del hackeo al ejército, entrevisté a Elba Esther Gordillo, la famosa maestra Elba Esther Gordillo, una larga entrevista en la que contó cómo vivió su detención, su vida en la cárcel, las múltiples veces que dice que estuvo a punto de la muerte, qué opina de la Secretaría de Educación actual, y cómo dijo, forma parte de la CENTE, un grupo que ejercía violencia incluso contra ella, de un oficialmente accidente que ella reconoce como atentado en su contra para quitarle la vida, de cómo se arrepiente de haber apoyado electoralmente a López Obrador para que ganara en el 2018, del presidente Peña, de López Obrador. Escuche usted un fragmento.
Durante la elección del 2018, usted, por sus vías, se coordinó, digamos, electoralmente con Peña Nieto.
No lo apoyamos. Lo apoyé y creí en él. No es la primera vez que me equivoco, pero bueno, creí en él.
¿Con quién se equivocó también?
Con el actual.
¿Con López Obrador qué? ¿Es amor-odio la relación?
No, ni amor ni odio. Decepción.
A ver, él empezó catalogándolo como una de las personas más corruptas y dañinas para este país. Y luego fue su aliada electoral. Y apenas hace unos días en la mañanera, para que se vea la vigencia del Bester Gordillo, volvió a remeter contra usted y ya volvió al baúl de los corruptos.
Pues porque para él lo que no es él es malo. Y lo que no adula a él es malo. Y creo que está rotundamente equivocado.
Pues ahí parte de lo que decía el Bester Gordillo, contó muchísimas cosas. Vamos a enlazarnos con Eduardo Torres. Eduardo, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, se acabó un capítulo de esta persecución que señalan judíos ortodoxos aquí en Tapachula, en el sur de Chiapas, luego de que 2 de sus miembros que fueron detenidos en días pasados por la Fiscalía General de la República fueran liberados tras ser acusados de delitos cometidos en contra de menores de edad. esta comunidad judía ortodoxa estuvo encerrada, no sus dos integrantes que estaban detenidos por las autoridades, sino una veintena de ellos en un centro integral del DIF nacional, de donde escaparon el pasado miércoles, y hoy, este día en la madrugada, se han reunido de nueva cuenta todos para irse de México, porque dicen aquí en territorio chiapaneco son perseguidos por las autoridades mexicanas en contubernio con el gobierno israelí. Hasta el momento las autoridades federales no han dado un pronunciamiento en torno al escape de estos judíos ortodoxos, ni tampoco los resolutivos que hubo en torno al juicio que llevaron estas dos personas acusadas de delitos graves que los penan con muchos años de cárcel aquí en México. El reporte, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias. 2:50 p.m. Vamos a los Estados Unidos. Allá se encuentra Francisco Villalobos con el tema del huracán Ian. Ha dejado más de 20 muertos en la Florida. Sigue siendo una preocupación. Francisco, adelante con tu reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y la verdad, ahorita se teme, presentan las autoridades en el oeste de Florida, donde impactó este huracán hace más o menos unas 36 horas abajo de Tampa, en Fort Myers Beach, Florida. Se teme que vayan a haber muchísimos más fallecidos. El problema es que la autoridad no puede llegar hacia el área, no puede llegar a todas las casas porque está totalmente devastado. Inundaciones totales en toda esa, en ese área, bueno, no es una ciudad grande, son pueblos turísticos, pero estamos hablando de más o menos 500,000 de personas en esa área del estado de Florida que están incomunicados porque están las calles completamente, si no inundadas, destrozadas, Carlos, debido al mar, a este oleaje de más de 5 metros que causó este huracán de categoría 4, casi 5 cuando llegó hace 36 horas. Como bien sabes, cruzó por todo el estado de Florida, inundó Orlando, inundó Jacksonville, salió una vez al Océano Atlántico, se convirtió una vez más de ser tormenta tropical ahora una vez más a categoría, huracán categoría 1, impactándose hace unos pocos minutos en las costas de Carolina del Sur, arribita de Charleston, como categoría 1, todavía yendo, generando vientos sostenidos de más de 120 kilómetros por hora rumbo al norte, generando muchísima lluvia rumbo a la Carolina del Norte y también Virginia, y esas montañas que hace pocos meses, Carlos, causaron inundaciones catastróficas en Kentucky, todo el valle de la Palachi. Más de 2 millones de personas no tienen luz, no tienen agua, no tienen internet, y esta emergencia, insisto, va a estar afectando a 1, 2, 3, 4, por lo menos a 7 estados de la Unión Americana, esta tormenta Ian.
Francisco, gracias por el reporte, estamos al pendiente.
Estamos al pendiente, Carlos. Feliz fin de semana.
Saludos a todos los paisanos que están sufriendo esta allá en los Estados Unidos. Con esto llegamos al final de Así las Cosas en W Radio. Impresentable del Duende. Que tenga buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, recibe un fuerte, solidario abrazo. Y aquí seguimos.
Ya sabemos lo que sigue, Duende. Ya sabemos lo que sigue. Gracias, Arely. Buenas tardes.
Buenas tardes. Coman rico y buen fin de semana.
Soy Carlos Loret de Mola. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes, así que a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
A sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 3x2 en galletas Magma, Cuétara, La Moderna, Teifels y Marianne. Hasta el 3 de octubre.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
La máquina buscará asegurar un lugar en el repechaje, mientras que la cadeneta intentará cerrar la campaña con una victoria. Cruz Azul contra Chivas, sábado 1 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En el aniversario Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Ay, dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Chedraui, por ti cuesta menos consentir a tu bebé. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales Chicolastic, Bebe Tips, Kiddies y Baby Sec. Solo 30 de septiembre.
En Chedraui cuesta menos.
Ahora Meet Me es Wild Fork. Aquí seleccionamos, maduramos y ultracongelamos nuestros productos, conservando nutrientes, sabor y frescura para darte alimentos seguros y de altísima calidad. Compra en tiendas o en línea. Wildfork.mx.
Hamburguesa de res individual a 12 pesos o bistec de ribeye a 298 pesos el kilo. Sabor y frescura al mejor precio todos los días. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evita el exceso hasta octubre 2.
¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea.
Pon en tu navegador
Pedido Yakult
y arma tu paquete sin costo de envío.
El Lactobacillus casei shirota
te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas.
Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de descuento en artículos de cocción, Cinza y Tefal. Del 30 de septiembre al 3 de octubre.
La última jornada del torneo regular nos trae un partidazo en Cadena W. La máquina buscará asegurar un lugar en el repechaje, mientras que la cadeneta intentará cerrar la campaña con una victoria. Cruz Azul contra Chivas.
Cruz Azul contra Chivas.
Sábado 1 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En el aniversario Soriana, pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a $16,990 y pantalla JBC 50 pulgadas Roku TV 4K Smart TV a solo $6,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Da el grito con un buen descanso.
¡Ajua!
En la compra de modelos Springer, te regalamos boleto de avión. Tu colchón es tu pase de abordar. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido 30 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
En Chedraui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Grisi, Blumen, Dial y Nórdico. Sí, 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Grisi, Blumen, Dial y Nórdico. Del 30 de septiembre al 3 de octubre.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Con la fiesta grande en la mira, León y Tijuana cierran la primera etapa del torneo Apertura 2022. León contra Xolos. Domingo 2 de octubre, 8 de la noche. Por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que el detergente en polvo Ariel Revita Color de 4.5 kilos de 171 está a 100 pesos. Y tintes Cole.